Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, ¿eh? Una semana más. Hola, familia de Showtime. Vamos ya con el programa 207 de nuestra historia. Yo creo que lo primero es de justicia. Hay que felicitar, levantarnos para felicitar al Real Madrid de baloncesto. Campeón absolutamente de todo. En orden cronológico, Supercopa, Copa del Rey, Euroliga de baloncesto, la ansiada Copa de Europa, Liga Endesa y la última en llegar a las vitrinas del Museo Blanco, la Intercontinental. Bueno, y además los internacionales del Real Madrid, los internacionales con España que han ganado ese oro en el europeo. Bueno, la
fenomenal capítulo de Showtime, ya podemos cerrar. Gracias por este maravilloso resumen. Hasta el próximo episodio.
José Luis Gil, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, eufórico es poco. ¿Cómo está José Luis Gil? Os lo podéis imaginar, ¿no? Bueno, lo primero era eso, felicitar al Real Madrid porque es una de las grandes noticias de esta semana, de toda la temporada, y nos felicitamos por ser un equipo español. Bueno,
muchas gracias en nombre de los muchachos.
Bien. Acabamos de empezar, ¿eh? Intentaremos acabar bien, acabar mejor que hemos arrancado, enderezar un poquito el rumbo. ¿No felicitas a Pablo Laso?
Por supuesto también. Felicidades al el prodigio de los banquillos.
De la Intercontinental del Real Madrid a la Supercopa con el Real Madrid, el Unicaja, el Barcelona y el Gran Canaria. Es el torneo que abre la temporada de baloncesto en España, en el Martín Carpena, en Málaga, viernes y sábado de esta semana. Enseguida estamos en Málaga, para tomarle el pulso al equipo que hasta el momento ha sido la alternativa al Real Madrid y al Barcelona, al Unicaja de Joan Plaza. Bueno, y esto toma velocidad de crucero, ¿eh? Ya ha arrancado la NBA con esos media days de los equipos, también ha empezado la Liga Femenina, lo va a hacer la Leporo. Tenemos Supermanager, sí, Supermanager, una temporada más porque tú lo has querido. Bien, el nombre de nuestra liga, COPE Showtime 2015-2016, la contraseña, Canastón. Ya te puedes apuntar solo un equipo por participante, un equipo por usuario, y esto arranca, bueno, en nada, 10 y 11 de octubre, primera jornada de la Liga Endesa en la nueva temporada. Y por cierto, tenemos a una española haciendo historia en Estados Unidos, Ana Cruz. Se ha metido con las Minnesota Lynx en la final de la WNBA. Después la escuchamos también en este 207 de Showtime. Está Gil, está Rubén Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal, cómo lo llevas?
Muy bien, aquí estamos, prestos y dispuestos.
Bien, ¿ya tienes el League Pass?
Sí. League Pass. Lo tengo por defecto, no, te digo una cosa.
Ah, se te va renovando, ¿no? Aquel mensaje no, que va llegando de...
No, que el otro día me llevo un susto de narices porque vi un atraco en mi cuenta bancaria y digo, pues si yo no me he comprado nada de esta pasta últimamente. Y claro, no hilé ese gasto con que los de la NBA me cobran el League Pass ya por la cara sin avisarme.
Sí, bueno, que te digo, que se renueva automáticamente, vaya.
Sí, correcto.
Bien, bueno, recordad, para interactuar
ha quedado
con
un poco
nosotros...
largo esto, ¿eh, Albert?
Sí, un poquito, un pelín solo, ¿eh? Para interactuar con nosotros, ¿qué pasa, Gil?
O sea, que te lo cobran y por adelantado.
Se renueva automáticamente.
¿Y hablamos de cuántos trompos hablamos?
Ya lo comentaremos. ¿Qué son? ¿150 euros, Parrita? ¿150, 180?
Yo creo que a mí me hacen un descuento de...
Es menos.
Es que no sé exactamente...
Vale.
Un vale del supermercado.
No, en serio, por llevar años, sí, por sí. Llevar años usando el...
Por fidelidad.
Muy bien.
Te quitaron eso 30 euros o 40
bien,
euros.
Bien. Bueno, podéis comentar lo que queráis, básicamente del planeta baloncesto, a través de nuestro Facebook del programa, nuestro muro en Facebook.
Va a quedar bien esto.
facebook.com/showtimecope y también a través de nuestra cuenta de Twitter, somos @copeshowtime. Después saludamos a nuestro profesor, a Miguel Ángel Paniagua. Y enseguida estamos en Málaga, Unicaja Real Madrid, Barcelona Herbalife Gran Canaria, los partidos semifinales de la Supercopa que abren la competición. En nada, aquí Joan Plaza.
En el capítulo anterior...
Hoy me preguntaban si teníamos las maletas hechas, ¿no? Digo, no, en ningún momento. Siempre hemos pensado que íbamos a estar en Francia y que además en Francia teníamos capacidad para alargar nuestra estancia. Pero sí que es cierto que en Alemania todo parecía nine, ¿no? Todo parecía que salía mal, y en Francia ha salido todo oui, todo salía bien.
Me parece la segunda mayor gesta del baloncesto español en su historia. La segunda, ¿eh? La primera para mí sigue siendo Los Ángeles 84. No, no, en serio, es más gesta de ganar el Mundial o que las platas olímpicas, porque ahí íbamos con todo el equipo. Y sin duda, esta es la mejor generación de la historia de nuestro baloncesto. Para mí esa sigue siendo la gesta. No lo más importante que hemos hecho, sino lo más complicado de conseguir.
No es que envisione que Río, mi actuación en Río, no, pues puede ser mi última actuación, pero bueno, cabe esa posibilidad, ¿no? Entonces, si llega el momento, espero que sí, que esté bien físicamente, pues pueda estar con el equipo y luchar por una medalla olímpica más, y a partir de ahí, pues veremos lo que sucede.
Me he visto sobre todo muy contento y muy feliz y una sensación de plenitud. Yo creo que se había tomado esto como una cuestión casi personal. Si le he visto en estos partidos casi como nunca le he visto, como decíamos en la redacción, como poseído, ¿no? Como si estuviera en una cruzada, y como está agotando mi capacidad de sorpresa y un poco la de todos, pues ya no me atrevo a decir cuándo se acabará Pau, porque realmente yo pensaba que ya lo habíamos visto todo de Pau y nos estamos dando cuenta de que no.
¿Os acordáis que decía que la banda de Pancho Villa estaba bastante más organizada que Rusia? Rusia vino con problemas desde la cabeza de arriba, es decir, desde el presidente de la federación, que ahora es Kirilenko, hasta el último jugador, pero en modalidad de pegarse, de escupirse los unos a los otros, de llevarse fatal, de ser un guirigay. Bueno, mucho tendrán que trabajar para volver otra vez. Dicho esto, ya me han dicho que van a presentar oferta para albergar el preolímpico.
Showtime.
Por aquí, vamos a saludarle, nos apetece mucho en este inicio de temporada de Showtime, el técnico, el coach del Unicaja de Málaga, Joan Plaza. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal por Málaga?
Pues bien, de momento aquí hemos vuelto a la montaña, más que para oxigenarnos, para conocernos mejor, porque hay jugadores que muy recién han llegado y entrenar, lo que es entrenar, no hemos hecho ningún entrenamiento juntos aún. Con lo cual vamos a ver si somos capaces por fin de hacerlo.
Bueno, estamos en la semana, insisto, en la que arranca la competición en España con esa Supercopa. Vaya pregunta, bien por Málaga, no encuentro nunca o casi nunca nadie que me diga mal por Málaga. La segunda, con tu respuesta, no sé si hacértela. Si es que llega muy pronto la Supercopa, si sirve de mucho, si hay ganas de competir. Bueno, en el seno del Unicaja, ¿cómo se cocina eso?
Bueno, de salida lo que sabemos que está generando mucha ilusión alrededor del equipo por las dos últimas campañas. Sabemos que el pabellón estará lleno, absoluto, no hay una entrada, y eso ya solo por eso vale la pena echar el resto. Que venga temprano o tarde, pues muchos querrían jugarla en nuestro lugar. Que nos falten jugadores o aún no hayamos entrenado con todo el equipo, pues también querrían muchos equipos el poder tener jugadores en el Eurobasket, con lo cual no hay lugar a quejarse ni a llorar. Son las circunstancias que nos toca capear. Nos haría mucha ilusión ser capaces de hacer una muy buena Supercopa por toda esa ilusión que se está generando.
Ah, bueno, que el Carpena esté absolutamente lleno me gusta, porque es una de las grandes pistas del baloncesto español. Hombre, muchas conclusiones no vamos a sacar de la Supercopa por todo lo que estamos comentando. Muchos equipos, bueno, que no están al completo, que llevan pocos entrenamientos, que esto está arrancando, que la temporada es muy larga, pero sí nos sirve de escaparate. Y a mí me gustaría saber, creo, Joan, que es tu tercer proyecto, tercera temporada en el Unicaja.
Sí, así es.
¿Qué Unicaja vamos a ver o qué Unicaja quieres que veamos a lo largo de la temporada?
Bueno, yo lo que creo es que realmente ahora en ese factor que te digo que es ilusionante en cuanto a la gente, lo que queremos es dar un paso más. ¿Se puede dar un paso más cuando has quedado por detrás de Madrid y Barcelona en ACB? Difícil, ¿no? Reconozcámoslo. Pero yo he dicho siempre que a todos nos apetece, no solo aquí en Málaga, sino en toda España y Europa, que alguna vez el coyote se comiera el correcamino, ¿no? Que alguna vez los indios ganaran a séptimo de caballería, que es lo que está haciendo hoy por hoy, por ejemplo, el Real Madrid. Me gustaría ser capaces de corresponder a esa ilusión, y entonces en esa misma línea lo que hemos hecho ha sido pequeños ajustes sobre la plantilla del año pasado. Pues ha habido algún ajuste que quizá a la gente le puede costar más de entender, porque pues prescindes de un jugador muy bueno como es Toulson, un gran anotador, o grandes figuras como Vasilidis, Golubovic, en años atrás. Pero lo que hemos ido a buscar es un equipo quizá un poquito más completo, un poquito más físico, un poquito capaz de jugar mejor en los dos lados de la cancha, y en esa línea estamos, ¿no? Yo creo que estamos haciendo, pues fuimos la tercera o cuarta mejor defensa, y también el tercero o cuarto mejor ataque de la liga. Queremos mantener o mejorar un poquito eso, pero sin perder nuestra esencia, que es ser competitivo siempre. La media de los partidos que perdimos el año pasado en el total de la temporada fue de 3 o 4 puntos. Es decir, que siempre estamos con la idea de que a lo mejor no puedes garantizar ganar, pero sí puedes garantizar competir siempre, sea cual sea el rival y sea cual sea la cancha, en tu caso, fuera, ¿no?
Entiendo. Por tus palabras deduzco que esto siempre es un mano a mano entre el Madrid y el Barça, si nadie dice lo contrario. ¿Crees que también lo va a ser ahora? Digo, en todas las competiciones en España, ¿eh?
Bueno, en circunstancias normales, la estadística sí lo dice, y también pues la cantidad presupuestaria, ¿no? Yo he tenido la suerte, y lo digo así, de estar entrenando uno de estos dos equipos, y ni me quejé entonces ni me quejaré ahora, pero hay una realidad pues cercana a una diferencia de más de 20 millones de euros entre el tercer y cuarto equipo y el primero y segundo y primero. Pero nunca eso ha sido para nosotros una reválida, ¿no? Nosotros vamos a ser conscientes de nuestras limitaciones e ir al máximo con ellas. Y ya está. Que podemos, en una competición así un poco más corta, como es la Supercopa, y lo podemos hacer quizá en la Copa del Rey, que también es una gran competición, donde no es un playoff, que a 5 partidos siempre es difícil sorprender a un equipo que sea mejor que tú, pues bueno, evidentemente ahí se amplían un poquito las posibilidades, pero hemos de ser conscientes que es muy complejo, pero aquí se mantiene el entrenador, se mantiene un grupo muy grande de la temporada pasada, tenemos esos 9,000-10,000 personas que ya sabemos que vamos a tener el viernes y que además casi están dadas de altas para toda la temporada, con lo cual vamos a intentar por ellos y por nosotros apurar un poquito más. El año pasado nos quedamos a 19 segundos de una final. Bueno, pues vamos a ver si nos acercamos aún más, ¿no? De lo que hicimos el año pasado.
Voy a dejar que pregunten también José Luis Gil y Rubén Parra, pero te quiero preguntar por Richard Hendricks, nombres propios. Es un muy buen jugador cuando está bien. Doble o triple pregunta. Primero, ¿cómo está? ¿Qué situación hay con él en Málaga? Lo digo sobre todo de nivel físico. ¿Cómo está Richard Hendricks ahora?
Bueno, Richard, él, como ayer demostró en el partido que jugamos contra Sevilla, él es una persona que es capaz de jugar a un gran nivel. Eso no, yo nunca engañaré a la gente, él, y él es el primero que lo reconoce. Pues él, desde que acabó la temporada en Lokomotiv, y a pesar de haber estado en Macedonia, donde yo creo que él no iba ni a jugar, él creía que no iba a jugar porque iban a dar de alta a Makalev, pero al dar de baja a Pero Antic, que renunció a ir a la selección, o no pudo ir por lesión, no quiero equivocarme, pues él tuvo que ir, la circunstancia no era mejor, lo que él me transmite, en cualquier caso él ha llegado aquí pues con algo de sobrepeso, no en las mejores condiciones, pero por suerte tengo uno de los mejores equipos técnicos que lo va a poner en forma en 2 días, y ayer en los pocos minutos que yo le di, pues ya, él ya demostró su capacidad. Además, yo he tenido ya un par o tres de conversaciones con él, y es una persona que él dice, mira, yo he faltado a jugar partidos desde mi época universitaria a 2 partidos, ¿no? Y además por razones de estas grandes, ¿no? Por una cuestión traumatológica y intravírica. A nivel de entrenos, puedes hablar con mis entrenadores previos. Yo había hablado con varios de los sus ex compañeros, y también manifestaban que él había entrenado siempre, con lo cual, y ahora lo que se trata es de poner esa maquinaria que es él, pues al máximo nivel, en las condiciones que un entrenador como yo y un club como Unicaja le exige, ¿no?
Vale, te noto, por tus palabras, convencido, con él y de él, no os planteáis nada, digo, por su estado físico.
No, vale. No hay ningún supuesto ahora mismo, es cierto, vale. Que él mismo, cuando llegó, y eso fue muy honesto, coach, antes de empezar el entreno, yo creo que todas las personas, y las personas que alguna vez hemos tenido que coger la maleta e irnos fuera de
del país o de nuestro entorno, siempre cuando llegan a un club nuevo, si eres un jugador, pues temes si el entrenador es un entrenador que te hará trabajar mucho, te pondrá multas por cualquier cosa, te hará hacer escaleras, flexiones, si el público, si eres entrenador, pues no sabes si el presidente de turno será una persona muy exigente, el director técnico, los jugadores, el entorno. Entonces yo creo que él llegó con ese miedo cuando todos nos informamos de todo, pero la realidad es que si las cosas las hacemos medio bien, yo creo que es una persona que va a ser muy importante dentro del esquema, porque es una persona con una capacidad muy extraña en Europa. Puede jugar de espadas al aro, puede tirar, y es una persona que si cuando esté bien físicamente es capaz de hasta intimidar. Con lo cual, hemos de tener un punto de paciencia con él, sin dejarnos engañar unos a los otros, pero yo creo que llegaremos a buen puerto.
Vale, aclarado, sobre todo para la parroquia y la afición del Unicaja. Parrita, ¿por dónde disparas?
Bueno, Joan, ¿crees que tiene mejor plantilla que el año pasado? A mí me lo parece a priori.
Bueno, aquí ha habido un ejercicio muy muy difícil de hacer en todas las personas del club, presidente, gerente, secretario técnico, mis ayudantes, para intentar cómo dábamos un paso, ¿no? Es lo que os decía antes. Has quedado tercero, queremos seguir avanzando, queremos seguir mejorando. Además, yo tengo el mal hábito de no solo querer hacer el equipo lo más competitivo posible, sino hacer que los jugadores evolucionen uno a uno, incluso a costa de que algunas veces se te vayan, ¿no? Jason Granger, Zoran Dragic, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso requería un esfuerzo complejo porque no teníamos más presupuesto, no teníamos en absoluto, tenemos el mismo, por no decir un poquito menos, por temas fiscales, los que me explican desde arriba, los que saben. Entonces, era muy difícil. Entonces, hemos tenido que ir a buscar toda una geométrica que nos permitiera mejorar el equipo. Y entonces lo que hemos intentado pues ha sido buscar jugadores, primero que ya hubieran estado algunos en España y conocieran la Liga Española, pero a la vez que ya estuvieran el día 31 de diciembre, porque a partir del 1 de enero se cambió la fiscalidad y ahora fichar a un jugador de fuera de España es más caro porque ya cotiza como cualquier otra persona. Entonces, bueno, ahí había un puzzle donde todo el mundo ha intervenido. Entonces hemos ido buscando, y salvo Jamar Smith, que es una persona que no ha jugado nunca aquí en España y que yo creo que va a ser una de las grandes sensaciones de la liga, con algo más de tiempo, no al principio, los demás sí que tienen experiencia, conocen la liga y son, yo creo, han demostrado ya cosas en esta situación en Euroliga, en ACB, incluso algunos a nivel de NBA.
A mí me gusta mucho Dani, es una debilidad personal, Dani 10. Hendrix, lo habláis antes, depende de cómo está el físico y tal. Nedovic lo ha hecho bastante bien con Serbia en el Eurobasket. A mí el equipo me gusta bastante. Te decía lo de si crees que tiene mejor plantilla, porque el año pasado estuvisteis a un tris de complicarle la vida a los dos transatlánticos. O sea, a mí no, sé que es muy complicado, sobre todo cuando nos metemos en la dinámica de 5 partidos de playoff. Pero si hay un equipo, si hay una tercera vía ahora mismo en España, viendo cómo está el caja laboral, bueno, también podemos sumar al Valencia, pero la tercera vía más clara parecéis vosotros.
Ojalá sea así. Yo, la verdad es que cada uno sabe sus circunstancias. Yo vine aquí hace 2 años y un mes, viniendo de Lituania, y lo que primero nos proponíamos era recuperar un poco la ilusión, incluso la gente, ¿no? Yo recuerdo haber venido contra Giris Kaunas a jugar contra Unicaja y apenas había 3.000 personas, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos, casi por encima de ganar cualquier cosa, era recuperar un poco la ilusión y los socios, y que volvieran a aquellas etapas donde había casi listas de espera para entrar en el Carpena, ¿no? Bueno, no estamos aún en ese nivel, estamos en un margen, pero nos acercamos mucho. El año pasado llenamos con 11.000 personas y a los últimos partidos, muchos partidos durante el año también estaba casi todo vendido. Entonces eso lo hemos recuperado. A nivel de pista, estrictamente, pues sabiendo de que Barcelona se ha reforzado muchísimo, Real Madrid ha retocado piezas, pero han sido muy selectas en base a unos jugadores que lo han ganado todo, no solo con su equipo, sino con la selección. Bueno, pues entonces nosotros, yo espero que hayamos acertado a acercarnos, ¿no? Sabiendo que luego, pues, Herbalife, Valencia, Caja Laboral, Bilbao, se han reforzado muy bien. Lo intentaremos, pero porque también yo creo que estamos siendo perseverantes, manteniendo una línea de trabajo, no cambiando al tontún. Hemos cambiado un jugador en los 2 últimos años, durante la temporada, digo. cuando antes se cambiaba a veces a 3 y 4 jugadores en la misma temporada. Yo creo que estamos siendo coherentes y esa es la primera línea para acercarte a los mayores, ¿no?
Parra ha hecho la finta, pero yo voy a tirar. Hablabas de Richard Hendricks, muy importante, hablabas de Jamar Smith. Dani Díez, y recojo lo que has dicho, que tú quieres que tus jugadores evolucionen contigo. ¿En qué tiene que evolucionar Dani Díez? ¿Y qué rol más protagonista o menos protagonista esperas de él en el equipo?
Bueno, Dani, yo creo que ya demostró en los últimos meses, sobre todo con Madrid y el año pasado en San Sebastián, que yo creo que es el 3 español de futuro, y además para ser un buen 3 probablemente yo, a costa de mi úlcera, habré de ponerlo de 2, ¿no? Probablemente para que él realmente adquiera un manejo del que ahora se requiere para un jugador que esté jugando en el perímetro, pero yo creo que es una persona con un margen de mejora, no diré exponencial, pero muy cercano, con muy buena mano, donde ha de mejorar mucho el manejo de balón, que os decía antes, defensivamente, ha de estar preparado para defender a gente más rápida que él, ha de ser capaz también de mejorar el posteo y a la vez cargar muy bien el rebote, pero tiene todas las condiciones para llegarlo a ser, ¿no? Hemos de trabajarlo también muy, muy bien físicamente para que esté muy equilibrado. Entonces encontramos esa tecla que de momento él está mereciendo mucho, está trabajando muy bien, estoy muy contento de lo que estoy viendo ahora en él. Entonces me aventuro a pensar que será un jugador muy importante muy pronto para nosotros.
O sea, que lo ficho para el supermanager.
año te subes al carrito, ¿no?
No, yo lo que decía a un amigo vuestro hace pocos días, que vine aquí a hacer las fotografías para Euroliga y para ACB, yo decía que puedo vanagloriarme, creo yo, de tener uno de los mejores grupos de 13s que hay, no en España, sino en Europa, porque nosotros ahí en ese grupo tenemos a Kuzminskas, tenemos a Dani Díez, tenemos a Carlos Suárez, que va a hacer el 3-4, pero en una posición muy cercana, y tenemos a Karadžiote, que es un chico de 18 años, del que yo creo que oiremos en un futuro, y todos ellos con un perfil bastante parecido entre ellos, ¿no?
Está bien, mucha pólvora. Después me llamarán pelota, pero mola ver a todo este grupo de jugadores con Joan Plaza, porque habitualmente con este entrenador, y a las evidencias me remito, muchos de los jugadores cambian, mutan, pero sobre todo evolucionan, todo a mejor. Joan, vamos acabando. Has hablado del Real Madrid. Esas piezas que tú decías que ha cambiado y que es una evidencia, ¿le hacen tener mejor equipo que la temporada pasada, donde quiero recordarlo ganó todo, o no?
Bueno, yo lo que creo que es el Real Madrid acabó siendo campeón de Europa con jugadores que estaban muy dentro del diseño, del perfil que quería su entrenador, ¿no? Entonces ahora yo recuerdo pues que en esa final estaba jugando Ayón, estaba jugando Nochoni, llegó a jugar incluso Machulis de 4. Bueno, entonces lo que fueron los grandes, los 7 pies grandes, ¿no? Nelfi, Brusis, alguien me olvido por ahí. Bueno, pues tiene una participación más simbólica en esa final, ¿no? A lo mejor ayudaron mucho durante la temporada, y sobre todo en cuando alternas viajes como los que hacemos nosotros. Y entonces has de jugar en Euroliga contra Olympiacos, y vienes aquí y juegas el sábado pues contra un equipo de los que te requiere al máximo, Fuenlabrada, Manresa, mil equipos, ¿no? Entonces en esos partidos yo creo que ayudaron mucho, pero lo que es en la final pues acabaron jugando este perfil de jugadores, y los que han ido a buscar yo creo que son parecidos, son gente polivalente, gente que puede jugar dentro pero también fuera, gente que puede cambiar casi con todo el mundo. Yo creo que han cogido jugadores muy al perfil del resto de jugadores que les hicieron ganar el año pasado.
Vamos acabando. ¿Cómo os aprovecháis, que nos dedica minutos y minutos Joan Plaza? Parrita, casi cierro contigo, a ver.
Tengo dos rapidísimas. Una, ¿te da miedo Kuzminskas, el nivel que está mostrando? Miedo a que te lo limpien, me refiero. Uh-huh. Tiene una pinta NBA a corto o medio plazo que asusta.
Bueno, yo siempre tengo a veces disputas con mi presidente, muy amables, pero disputas, porque es cierto que en la manera en la que nosotros nos entrenamos, y eso a veces que ya os parecerá bastante clásico, pero no es así, nosotros invertimos mucho tiempo en el trabajo específico con cada jugador, muy específico, quiere decir que invertimos tiempo que quizá otros equipos puedan invertir más a situaciones de 5 contra 5, nosotros dedicamos tiempo, entonces en esa inversión de tiempo, pues es cierto que en los últimos años pues han desaparecido o han pasado por mis manos en Sevilla Tomás Satoransky, o ha estado Dragic, o ha estado Jason Granger, o han estado otros, como les pasa a otros entrenadores. Pero esa inversión yo creo que es buena para el club, ya no solo, aunque se te vayan incluso, que haremos lo imposible para que nadie se vaya, o intentamos hacer lo imposible para que no se vaya nadie. pero también invita a muchos otros jugadores y agentes a traer jugadores que creen que ese proyecto es adecuado para ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una cosa pisa la otra, y por otro lado, no hemos de olvidar que hay unos límites que un equipo como nosotros no puede traspasar, porque si no también estaría acabando con su supervivencia, con lo cual intenta retener a Jason Granger, pero si la retención de Jason Granger supone que tú tengas que jugar con tres jugadores menos, pues es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que hemos de ser consecuentes de que somos lo que somos, para bien o para mal.
Y la selección, Joani, con esto ya cerramos. Lo que ha pasado con la selección española, los éxitos de nuestra selección, demuestra que algunos no tenemos ni puñetera idea, y que Scariolo, bueno, ha subido uno o dos peldaños en su caché como entrenador. No sé si situarlo ahora, ya sé que hablar de compañeros también es complicado, ¿no? Como el mejor entrenador de España, no lo sé.
Bueno, yo creo que Sergio ha demostrado que era la persona adecuada para estar en ese punto. Las personas que lo eligieron acertaron, no hay nada que decir en cuanto a esto, ¿no? Además eran circunstancias que tampoco eran las más favorables, sí, porque faltaron jugadores. Yo creo que él es una persona que ya tenía experiencia en este tipo de campeonatos. Además ha sido un campeonato muy duro, no ha habido un partido fácil en todo el campeonato, pero yo creo que él ha sido el capitán de un grupo de jugadores ganadores, ¿no? Me da la sensación que, aunque hemos tenido un pequeño bache en el pasado, pero creo que es este equipo, con los Pau y con los Rudy, con un grupo de jugadores del Real Madrid que lo han ganado todo, con gente súper seria como San Emeterio, con un gran Claver que también todo el mundo pensaba que no podía ser útil y ayudó muchísimo, hasta el último, hasta Vives, que jugó. Yo creo que se hizo una muy buena selección. Quedaron fuera otros jugadores que incluso parecía que podían ser más adecuados, pero esa selección fue buena, el entrenador fue bueno, el periodo o el carácter ganador se mostró en la pista, liderados por un crack como Spau, y ahí estamos. Y yo creo que es justo reconocer que eran los adecuados, lo han hecho bien, y que nos merecemos todos ser campeones de Europa, ¿no?
Pues sí, pues es verdad. Charlas de baloncesto en este capítulo con Joan Plaza, que además nos sirve para que todos, sobre todo vosotros, conozcáis más a este Unicaja de Málaga 2015-2016 que empieza a caminar. Joan, mucha suerte esta temporada, ya vamos hablando, ¿eh?
Ojalá la merezcamos, gracias.
Gracias. El saludo a Joan Plaza, que ha tenido la amabilidad de atendernos en este capítulo. Vamos a saludar a Miguel Ángel Paniagua.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Sonando los californianos Phantom Planet, que nos acompañan en este 207 de Showtime. Saludamos a Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, profe?
Muy bien, ¿vosotros?
Bien, con Pani, con Rubén Parra, con José Luis Gil. Hablamos un poquito de este inicio de temporada, Pani, en la Liga Endesa, con lo que tenemos por delante. Venimos de hablar con Joan Plaza, muy directamente. ¿Ves más de lo mismo esa batalla Real Madrid-Barcelona en todas las competiciones, o albergas la esperanza de que, no sé, el Unicaja, por ejemplo, que viene siendo la alternativa, plante todavía más cara?
Muy difícil, porque aunque Unicaja va a seguir creciendo, yo creo que el año pasado prosperó mucho en virtud de una cierta caída del Barça, que no terminó de encontrar su identidad y que, como luego demostró en todas las competiciones en las que participó el equipo blaugrana, la composición de equipo estaba muy lejos, o bastante lejos, de la filosofía que quería y que aplica siempre Xavi Pascual. Y sin embargo, pues bueno, creo que este año han hecho los deberes, han fichado como tenían que fichar, sobre todo cerrando agujeros, ¿no? Identificando muy bien cuáles han sido los problemas de la temporada pasada. Y de esa manera pues han fichado sobre todo mucho poder interior, y eso les va a acercar mucho al Real Madrid. Entonces yo creo que con el Real Madrid y el Barcelona a priori a tope, va a ser muy difícil que haya un tercero en discordia. Yo creo que vamos a volver un poco al escenario, ojalá no, pero poco el escenario de Real Madrid-Barcelona, luego nada y luego los demás, ¿sí? Quizá encabezado por Unicaja.
Bueno, veremos si es así. Yo, de inicio, tengo dudas hacia dónde va a navegar el Barcelona, porque con 7 incorporaciones, hombre, necesita un mínimo de tiempo, que no sé si lo tiene por el nivel del Real Madrid, Gil, que a mí me parece, y por eso se lo preguntaba ahora a Plaza, que ha mejorado con el cambio esos retoques en las piezas del equipo. Yo creo que, por ejemplo, Tompkins a mí me parece un jugador espectacular y más para este Real Madrid.
El Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, que eran pequeños apañitos, pequeños arreglitos, dar confianza a un bloque masivo. Hijo, es que viene
retener a Llull.
Retener a Llull, que es que lo has ganado todo. A ver, es que no tienes otro camino que eso, el pequeño retoque de calidad, ¿eh? Estoy contigo. Y el Barça ha hecho, pues, hombre, quizás se han pasado un poco, ¿no? 7 caras nuevas sean muchas caras nuevas, porque sobre todo das a entender que lo que habías hecho el año anterior, poco menos que había sido un desastre. Pero bueno, oye, han hecho lo que tenían que hacer, que era reforzarse. Vamos a ver el acople, y vamos a ver también el factor, sobre todo en el arranque de competición, el factor cansancio, ¿no? También un poquito a ver cómo empieza a rodar el uno, cómo empieza a rodar el otro, y que esas dinámicas no acaben cambiando las perspectivas de uno y otro. Hombre, por el bien de la competición, esperemos que no sea tan abismo como nos acaba de profetizar el profe Paniagua, porque es que entonces nos vamos a aburrir. Vamos a ver la fase de la galleta y luego la hora de la verdad.
Parra, entendiendo, no sé si es así para ti, que puede ser o que va a ser un Madrid-Barça, ¿quién sale ganador de ese duelo? ¿El Madrid, porque ya lo viene siendo y además parece tenerle tomada la medida al conjunto azulgrana?
Es que es muy complicado. Un equipo que viene en dinámica como el Madrid de ganarlo todo, repetir, se me hace muy cuesta arriba. Por un lado, porque es muy complicado volver a hacer una temporada perfecta, o no ya perfecta, a lo mejor no que ganen la Euroliga, si estamos hablando de Supercopa o de ACB y tal, pero yo supongo que el Barcelona debería tener más hambre y más urgencia que el Madrid por ganar. Entonces, no sé, a mí me sigue pareciendo que el Real Madrid está muy redondo y solo he visto de pretemporada los partidos de Intercontinental. A mí Tompkins me parece que le puede venir al Madrid de perlas.
Sí, yo coincido contigo. Bueno, la semana que viene ya en la rampa de lanzamiento de lo que es la temporada regular de la Liga Endesa, eso que me gusta a mí tanto, esa guía de bolsillo, en este caso de la ACB. Vamos a anunciar nuestra Liga del Supermanager, que para eso, entre otras cosas, está aquí Gil. Porque nos gusta, ya lo sabéis, o a mí especialmente me gusta eso de interactuar entre vosotros que nos escucháis cada semana, que nos seguís en las redes sociales y el equipo del programa a través del Facebook, del Twitter, pero también a través del Supermanager. Bueno, ese juego de escoger a los 11 mejores.
Sí, empieza como un juego y luego acaba como acaba, ¿eh?
No, ¿cómo aprende uno además con el Supermanager semana tras semana, ¿eh?
No, me gusta porque además habéis afilado los cuchillos pronto.
Lo que deberían hacer, querido Miguel Ángel Paniagua, es coger a un grupo de expertos, como se hizo en su día con el fútbol, y que vosotros valoréis, taséis a los jugadores. ¿No te ha llegado nunca ninguna propuesta de estas?
Es que yo creo que el mercado de representantes no tiene nada que ver con la realidad.
Vale. Acláramelo un poquito, ¿hacia dónde va la realidad?
Hombre, yo creo que el mercado es una cosa y otra cosa es las tasaciones que le puede poner un agente, porque el mercado en abstracto, pues tú le puedes dar un valor a un jugador, pero si ese jugador tiene una oferta, no es lo mismo que si no la tiene, entonces negocias con otro equipo, si ya tiene dos ofertas, negocia de otra manera. En fin, que es un poco complicado, ¿no?, el establecer un precio. De todas maneras, afortunadamente nadie se ha atrevido a llamarme para semejante operativa, ¿eh?
No des ideas.
Bueno, tranquilo en ese aspecto.
Bueno, siempre tienes la puerta abierta, ya lo sabes, para hacer tu equipo si quieres, que sé que no lo vas a hacer, pero a ver, ¿qué tiene que hacer la gente?
¿Quién ha dicho que no lo va a hacer?
Bueno, yo creo que no lo va a hacer. La gente que nos escucha y que no lo ha hecho, porque solo se permite un equipo por usuario, para inscribirse en la liga privada del Supermanager de Showtime.
No, sí, empezamos por ahí, por lo que acabas de decir. Solo un equipo por usuario. ¿Por qué? Para evitar la clásica picaresca, ¿eh? Diezmados número 1, diezmados número 2, diezmados número 3, diezmados número 5.677, diezmados número 10.224 y que algún diezmados se acabe llevando la jornada. No, o el mes, no. Un equipo por manager. A partir de aquí, pequeños detalles de alcoba, ¿eh?
vamos a hacer algo diferente con la liga, ahí. Gil, no sé qué, tal y cual. ¿Qué nombre le podríamos poner? Mira, Alberto, siéntate aquí. Apliquemos la filosofía del gran Joan Baglioni. No compliquemos los procesos. No compliquemos las cosas. ¿Cómo se venía llamando la liga? COPE Showtime. ¿Cómo se va a llamar la liga? COPE Showtime 2015-2016. Contraseña. ¿Para qué cambiarla? ¿Para qué cambiarla? Qué grandes Pau Gasol, qué buenos somos, pentacampe... ¿Para qué cambiarla? No, no. La contraseña, la misma de siempre, la que tenéis interiorizada y asumida. ¡Canastón! Con mayúsculas eso, y con C, ¿eh? Nada de Ks subversivas por ahí, que alguno de vosotros os conozco. No, veo que ya estás diezmados, ¿eh? Ya estás ahí metido, igual que el Parrapastín. Demasiado pronto habéis afilado los cuchillos, pero en fin. No, que sepáis que, por cierto, hay un equipo aquí, léanle sus derechos al señor Orenga. Hombre, Paco García de Sevilla tampoco es para ponerse así, ¿eh?
Después del Eurobásquet se lo ponían en bandeja, pero bueno, tampoco es cuestión de hacer sangre.
A partir de aquí, romperse la cabeza para con 6 millones y medio de presupuesto tener un equipo que fundamentalmente arranque bien. Mira, hablabas con Paniagua de lo del mercado. No me hace gracia. Sergio Llull, 1.027.000. Sergio Rodríguez, 766.000. Veo demasiada diferencia entre el uno y el otro. Un clásico como Satoransky, 826.000. Y a partir de ahí, ojo, han metido a Luka Doncic en la lista de bases. Cuidadín, Luka Doncic metido en la lista de bases. A partir de aquí, hombre, pues puede haber clásicos. Ojo con este Andorra, ¿eh? Víctor Sada, 475.000, a ver qué pasa. Posición de alero. Todos estamos de acuerdo aquí en lo mismo, aunque a todos nos puede salir el tiro por la culata. El gran Chollo, Dani Díez, Unicaja, 395.300 euros. Y a partir de aquí, no, yo sé que a ti te tira más Kuzminskas, ya lo hemos visto con Joan Plaza, pero bueno, vamos a ver por dónde salimos.
Yo soy muy de Dani también, ¿eh?
Abrines, 564.000, ojo, pero claro, aquí con el Barça tenemos un problema. ¿Quién va a llevar la voz cantante? ¿Alex Abrines? ¿Pau Ribas? Brad Oleson, Juan Carlos Navarro.
Oleson interesante, ¿eh, Gil?
Sí, sí, pero claro.
Pero va a jugar ¿cuánto? ¿Por qué? ¿Dónde?
Ahí está,
¿cómo?
Claro, ¿cómo va a repartir ahí Xavi Pascual los minutos? Y hombre, en cuanto a pivots, pues no hay grandes sorpresas. El más valorado, Antetomic, 1.073.000 de salida. Reyes, 1.051.000. Augusto Lima, 1.003.000. Ay, si os queréis fiar de Richard Hendricks, esas rodillas de Richard Hendricks, ¿eh? ¿Qué va a pasar? 758.000, ¿eh? Ya vamos. O Gustavo Ayón, por ejemplo, 660.000. El chimpa Carlos Suárez lo han metido este año en la posición de pivot, 662.000. Luke Sigma, 629.000. Tampoco está nada mal de precio, aunque a mí me siguen molando. Por un lado, Jelovac, es que está en 962.000. Y por otro, Shermadini, con 726.000. A ver de dónde saco la pasta que me hace falta.
Oye, y Lisuk. A ver. Lisu, que está muy bien de precio, ¿eh?
Os va a salir un equipo de 22, como sigáis así.
No, bueno, porque solo se pueden inscribir 11.
Ya.
Aquí no vale hacer rotación. Oye, rotaciones.
Son algunas de las indicaciones rotaciones de José Luis Gil, pinceladas de cómo se presenta este Supermanager. Dime.
Otro día hablaremos de rotaciones, de filiales. No sé, cosas.
Vale, COPE Showtime 2015-2016 es el nombre de nuestra liga privada.
Porque
en el Supermanager.
Ayudar al primer equipo,
la
¿no?
contraseña.
Los del filial.
Carastón. Adiós, Gil, gracias,
Adiós.
Decía al inicio que se alza el telón en muchas competiciones, también en la NBA, con el Media Day de casi todos los equipos, que es como el Festival del Cole, donde todos van con sus mejores galas y con su mejor cara, porque la sonrisa al inicio la tienen todos o casi todos. Por cierto, estaba mirando por aquí, Miguel Ángel, que uno que estuvo en la NBA, Alexei Shved, según la web Euroleague Adventures, es el jugador mejor pagado del baloncesto europeo, jugador del Khimki. 3.400.000 euros por temporada, no está mal, ¿eh?
Sí, sí, no sé si es exactamente así, pero mira, es un ejemplo palmario de lo que os decía antes, de lo que significa tener oferta en un equipo para luego acabar en otro, ¿no? Svet tenía la posibilidad de quedarse en Nueva York, prefirió en principio entretener una oferta turca, en concreto del Fenerbahce, también millonaria, y con esa oferta se fueron al Khimki y a partir de ahí, pues Bacarrá, se ha llevado una morterada de pasta. creo que es muy buen jugador, pero no creo que sea un jugador para ganar semejante dineral en consideración a lo que ganan otros de semejante o superior nivel.
Claro, según esta clasificación, e insisto, de la web Euroleague Adventures, el segundo jugador mejor pagado de Europa es Rudy Fernández del Real Madrid, 2.800.
¿Y Milos?
Joel Freeland, 2.700. Milos Teodosic, el sexto, 2.500.
Sí, va bastante bien.
Claro, séptimo Juan Carlos Navarro, 2.500. Bueno, muchos jugadores del Real Madrid entre los 15 primeros. Sergio Llull, Sergio Rodríguez, también Gustavo Ayón, que precisamente es el decimoquinto jugador con 1.800. Más historias que os queremos comentar. En la semana de este 207 de Showtime, concretamente el jueves, se va a producir un hecho histórico, el primer partido entre dos equipos europeos en tierras estadounidenses. El jueves se van a enfrentar en el United Center de Chicago el Maccabi de Tel Aviv y el Armani Milan. Y por cierto, en el Media Day de los equipos, teníamos muchas ganas de escuchar a Pau Gasol, de escuchar al MVP del Eurobasket, saliendo al paso de esas acusaciones de dopaje por parte de un bloguero del diario francés Le Monde. ¿Qué manía tiene Le Monde en poner en duda los éxitos del deporte español casi año tras año? Pau Gasol respondiendo.
Me lo tomo también como los pitos, ¿no? Cuando gané el MVP, que crean que yo hago alguna cosa fuera de lo legal para jugar a un nivel como el que estoy jugando, pues me lo tomo como un cierto halago, pero a la vez está claro que no son formas ni es algo que tenga que suceder, y es algo que, bueno, espero que no suceda más con ningún jugador de ningún deporte de forma injustificada.
Y a todo esto, recordad que el Consejo Superior de Deportes y también la Federación Española de Baloncesto han anunciado una demanda contra el autor de esas acusaciones, el bloguero de Le Monde. Parrita, Pani, ¿alguna cosa sobre esto?
Intenta demostrar que tiene bastante más clase que los que se meten gol, porque ha salido al paso bien diciendo que lo que ha hecho el bloguero de Le Monde pues está mal hecho, que no debería permitirse que tal, pero buscándole incluso el lado positivo, diciendo que, joder, ¿cómo de bien me habrán visto para pensar que jugar al nivel que lo hago necesito ayudas extra?
Pero si yo creo que lo explicó, perdona que te interrumpa, muy bien Jesús Sánchez, el periodista de Marca, que conoce a la perfección a Pau Gasol, en el último capítulo, él había diseñado con su equipo de trabajo el hecho de hacerse análisis continuos, chequeos, que es lo que se pone en duda, y con los médicos con los que se ha relacionado a Pau Gasol.
En una cosa que debería ser ensalzable, buscamos el oprobio. A mí me parece de género estúpido, y yo no voy a entrar en que si son franceses, que si son tal, que si no vuelcan los camiones de las fresas. Yo no voy a entrar en esas disquisiciones. Me parece que es una opinión puntual de un señor que no ha estado acertado, y que yo creo que debería, si no puede demostrar lo que ha dicho, debería pagar por ello, claro.
Pani, ¿algo que decir de esto?
Bueno,
o es más de lo mismo y...
No, decir un bloguero de Le Monde es decir Le Monde.
Claro.
Si Le Monde se responsabiliza de todo lo que publica, y si tiene un blogger ahí, se tiene que responsabilizar, y supongo que será responsable civil subsidiario si es que prospera la demanda, que yo creo que no, porque en realidad el bloguero en cuestión, o el periodista que tiene este blog, tampoco dice abiertamente que Pau se dope, sino que tiene un doctor como médico de cabecera, el doctor Terrado, me parece que es, que
sí,
efectivamente estuvo asociado a la ONCE, y todavía más que admitió que había participado en prácticas dopantes con la ONCE. Independientemente de eso, de la elección de médico más o menos satisfactoria que haya hecho Pau, que ese es su problema, y esa es su historia, y esa es su decisión, y es muy soberano de hacerlo, el artículo en cuestión me parece una vez más pues falto de ética periodística. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene derecho a publicar lo que quiera, pero siempre que tenga pruebas. Y diarios prestigiosos, que además me acuerdo que estábamos, Rubén se acordará, estábamos en pleno tiempo de juego transmitiendo un partido de baloncesto, estaba Paco, y el Washington Post lanzó la noticia de que la fiscalía estadounidense iba por Lance Armstrong, porque ya tenían una filtración, por un lado, de la propia fiscalía, y por otro lado de la Agencia Mundial Antidopaje, y probablemente también una tercera, por si les faltaba fuentes, de algún corredor que había estado en el mismo equipo que Lance Armstrong. Entonces, yo creo que un medio de comunicación tiene legítimo derecho a publicar este tipo de cosas, pero siempre que tenga pruebas. Si no tienes pruebas, es arbitrario y contrario a la ética periodística. Por lo tanto, yo, independientemente del blogger, que es culpable, ya a mí me fascina que un diario del prestigio de Le Monde permita estas cosas, ¿no? Aunque es verdad que Le Monde últimamente ya no es lo que era, pero estamos hablando, ojo, de un referente periodístico mundial, otrora, que se permite la licencia de publicar ese tipo de cosas sin prueba alguna, porque aunque efectivamente si tú lees y relees,
claro,
pues no dice abiertamente que pause dope ni mucho menos.
No, pero es muy civilino lo de acusar de dopaje con las compañías. Claro,
claro. Como ya viene de otros momentos anteriores, donde también el Barça y Nadal y hasta Fernando Alonso parece que se dopa, que a quien deberían dopar es al coche. Pues entonces, claro,
con sobredosis, profe.
Claro, llega un momento en que dices, bueno, no se trata de una persecución, pero sí, ni nada, yo estoy con Rubén, o sea, ni nada patriótico, ni sacar aquí el 2 de mayo, ni mucho menos, pero sí que me da la impresión de que los medios franceses están absolutamente convencidos de que España no lucha adecuadamente contra el dopaje, cosa que en otro tiempo puede ser que fuera así, pero que últimamente nos consta a todos que ya ha dejado de ser así, al menos en lo que conocemos, y entonces siguen RQR a cada triunfo de algún deportista español, individual o colectivo, pues soltando basura al ventilador, pues si salpica, ¿no? Entonces a mí lo que más me indigna es que precisamente es la parte en donde dices bloguero del diario Le Monde, es decir, que el diario Le Monde, que repito, ya no es lo que era, pues se presta a estas cosas. Es que estamos hablando de un diario que históricamente ha tenido un gran prestigio. Y por supuesto, como periodista, me parece una falta de ética periodística lanzar este tipo de acusación más o menos oblicua, escrita de una manera más o menos tangencial, pero que todo el mundo entiende. Es decir, porque lo que sí tenemos claro, que cuando tú lees ese blog, ese artículo en el blog, todo el mundo tiene claro que Pau es como mínimo sospechoso. Por asociación con un doctor, porque además resulta que ese doctor estuvo involucrado en prácticas dopantes, luego Pau hace una actuación extraordinaria, además tiene 35 años, y hay que ser muy tonto, muy tonto, muy tonto, para no colegir.
Sale
que,
justo después del Oro de España.
Exacto, bueno. Que en virtud de ese médico y tal como jugó, que jugó como poseído, etcétera, etcétera, a ver si eso va a ser que se dopó. Pues bueno, eso hay que demostrarlo, ¿no? Y me parece bien que las autoridades deportivas españolas y en concreto el CSD, al que no le profeso un especial respeto por sus actuaciones, pero en esto sí que me parece que, aunque luego fracase la demanda en sí, porque es probable, muy probable que fracase,
es complicado porque no hay valor de cogerla.
Claro, pero por lo menos sí que ya da una respuesta, decir, bueno, cada vez que saquéis una cosa de estas sin pruebas, nosotros vamos a poner una demanda, que a lo mejor 17 no prosperan, pero con que prospere la 18, pues ya digamos que es una medida también disuasoria para que los colegas periodistas, particularmente los franceses, y ya no te digo nada, el diario Le Monde, pues tenga un poquito más de cuidado en saber una cosa que es básica y que nos enseñaron a todos en primero de facultad, que es que para dar una noticia tienes que tener como mínimo dos fuentes fiables que te respalden, porque si luego tienes, y no hace falta que os cuente historias que las tenemos muy cercanas, si resulta que tienes las fuentes, pero luego a la hora de la verdad no te respaldan, te quedas más solo también que la una, ¿no? Correcto. Pero bueno, a mí me parece una falta de ética periodística monumental por parte, por supuesto, del bloguero y por parte de Le Monde. Y yo, pues que no pongo la mano en el fuego por nadie, pero yo estoy absolutamente convencido de que no tiene fundamento alguno lo que está insinuando el diario Le Monde.
Muy bien. Oye, del inicio de esta pinceladita con los Media Days de la NBA, ¿algo que quieras apuntar? Bueno, yo preveo que cuando se acerque más el inicio de la competición, 27 de octubre, ya también haremos la guía de bolsillo de la NBA para esta temporada.
Se me estaba haciendo un resumen de los movimientos y tal. Hemos estado un poco out también de NBA los últimos meses, mirando los equipos, los movimientos, y hay dos equipos que me gustan muchísimo.
A ver.
Los Milwaukee Bucks, le tengo mucha fe a ese conjunto, y Miami. Ojito con Miami, cuando Bosch ya está recuperado, empieza el training camp con ellos.
Tú siempre has sido muy de Bosch.
No, no soy muy de Bosch, pero es un jugador que a mí no me gusta, pero es, hay que reconocer que es un buen jugador. Y si le juntas con Dragic, con Wade, Luolden, Hassan Whiteside, y sobre todo el robo del año. Tienen a Winslow, que a mí me parece, ¿sí? De todo lo que, o sea, quitando el Anthony Towns y todos estos que salieron en la parte de arriba, a mí que Winslow esté el 10 del draft, lo dije en su día y lo sigo diciendo. A mí me parece que es el Kawhi Leonard de esta camada. Es el gran robo. Esos dos equipos, me llaman mucho la atención. Y luego, tendremos que estar pendientes de los Thunder con la salud. Y con Billy Donovan al frente, si están sanos tal, y luego los Spurs también hacen movimientos año tras año que siguen demostrando que el amigo Popovich no da puntada sin hilo.
Bueno, dicho queda, más cosas. Vamos a escuchar ahora a una española que está haciendo historia. Es Ana Cruz, jugadora de las Minnesota Lynx de la WNBA. Se ha plantado en la final por el título y espera rival.
La verdad es que sí, que estoy todavía un poco que no me lo creo, ¿no? Pero bueno, todavía no hemos hecho nada, ¿no? Entonces vamos a intentar relajarnos o asimilarnos un poco del hecho de que estamos en la final y salir a ganarla porque la verdad es que sería un puntazo. El objetivo era este, era lo que queríamos, llegar a la final. Y ahora lo que queremos es ganarla, ¿no? Ya que estás aquí, pues la quieres ganar. Nos ha costado muchísimo. Muchísimo, muchísimo esfuerzo llegar hasta aquí. Hemos pasado por mucho, lesiones, traspasos de jugadoras. Bueno, han sido 3 meses intensos. Y la verdad es que llegar hasta aquí es mucho, pero ahora lo que queremos es acabar de rematar la faena, ¿no? Y llevarnos el anillo.
Ana Cruz, 28 años. Bueno, hace uno debutaba en la WNBA con las New York Liberty. Ahora está, bueno, en un equipo ganador, con 2 títulos en los últimos 4 años, Minnesota, y con una jugadora decisiva, Maya Moore.
Rodearte de buenas jugadoras te hace mejor a ti, ¿no? Te hace crecer como jugadora y, vamos, es que lo de Maya Moore es un espectáculo cada partido. Yo digo, a ver qué hace hoy, porque ya no sé cómo puede superarse cada partido. Es espectacular, es un referente en todos los sentidos, porque para mi gusto yo creo que tiene un talento espectacular, va sobrada, pero aún así yo la veo entrenando cada día y cada día es una pasada como entrena, lo que se esfuerza en cada entrenamiento, porque muchos podían decir, bueno, es una de las mejores jugadoras del mundo, no necesita tirarse a por el balón en los entrenamientos, y en cambio ella lo hace. O sea, es que es no sé, para mí es un ejemplo a seguir, ¿no?
Bueno, pues 40 puntos consiguió Maya Moore en el partido decisivo que ha clasificado a las Minnesota Lynx para la gran final de la WNBA. Solo hay una española que ha conquistado esta competición, es historia de este deporte, no solo del baloncesto español, Amaya Valdemoro. Bueno, ganó 1, 2 y hasta 3.
Yo creo que Amaya me dejará coger un cachito, si así es, de protagonismo, si lo ganamos. Yo creo que bueno, es muy complicado llegar hasta aquí y jugar una final de la WNBA, no lo puede decir mucha gente, y me siento súper afortunada de poder estar aquí, de poder estar viviendo esto, y bueno, no sé, ojalá pueda, como te digo, pues llevarme el anillo, porque es que yo no sé si esto lo volverá a vivir en mi vida.
Bueno, y la madrugada del martes al miércoles del partido entre Nueva York e Indiana sale el rival del equipo de Ana Cruz de las Minnesota Lynx en esta final de la WNBA. A ver, Parrita, si tenemos ya una segunda española que sigue haciendo historia, que hace historia totalmente allí en Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que tiene toda la pinta, sobre todo por la amiguita que tiene, por la chiquilla de la que estaba hablando, Maya Moore, que para mí no creo que sea una de las mejores jugadoras del mundo. Creo que es sin duda la mejor de largo. A día de hoy, a lo mejor Candace Parker podría estar un poco, pero con las lesiones que ha tenido últimamente, Maya Moore es un espectáculo, o sea, es una lebrona de la vida, además, porque es una tía el que tiene un hambre, es lo que dice Ana Cruz. No es que sea buena, es que se emplea, que parece que se va a acabar la vida si no recupera ese balón, si no mete esa canasta. Lo del otro día, 40 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Pero es que a mí me han comentado que ella dice, a mí darme la bola que hoy voy a estar bien. Oye, si es que estás bien siempre. Jugar con ella es una garantía. Yo creo, luego lo mismo me equivoco, las Liberty han estado más regulares a lo largo del año, han tenido menos altibajos, pero yo sigo confiando en Indiana. Veremos a ver cuál es la final. En cualquier caso, yo creo que Minnesota son las máximas favoritas.
Nueva York, quiero recordar, Miguel Ángel, que está entrenado. Bueno, muchos crecimos, somos del 78 y crecimos con los Bad Boys, con los Pistons de Detroit. Y al equipo femenino de Nueva York lo entrena Billy Laimbeer, que si no recuerdo mal ha sido escogido como el mejor entrenador de la temporada. No está mal, ese paso de las pistas a los banquillos.
Sí. No, y además yo he conocido muchísimos entrenadores, tanto a este lado del Atlántico como al otro, que han entrenado tanto masculino como femenino. Mm-hmm. Y siendo el mismo baloncesto, evidentemente, y no hace falta decirlo, la psicología es distinta. Sobre todo si el entrenador o la entrenadora, ahora afortunadamente ya tenemos entrenadoras que entrenan a hombres, pero sí, casi siempre ha sido muy habitual que hombres entrenaran a mujeres. También, por supuesto, que mujeres entrenaran a mujeres. Pero en el caso de Bill Laimbeer, que era un animal, pero además es que no hay paliativos, lo digo así porque lo conocimos todos en su época de los Bad Boys, era un tío bruto.
Animal y en concreto animal de granja.
Había unos cuantos, por allí.
Sí. Y además que no, vamos, la mejor definición la dio un periodista de Detroit cuando dijo aquello de que los Pistons de aquella época no hacían prisioneros. Pues este hombre luego, para entrenar y para trabajar con las mujeres, creo que es un fenómeno. O sea, es un tío estupendo. Viene de muy buena familia, por cierto. Ahora ya no, porque ahora se gana mucho dinero en la NBA, pero en sus tiempos era uno de los pocos jugadores cuyo padre ganaba más, porque era un alto ejecutivo de una compañía automovilística, precisamente. Y por lo tanto, es un tío, quiero decir con esto, pues muy muy bien educado y tal, pero que sufría una transfiguración absoluta cuando se ponía el uniforme de los Pistons. Como entrenador, y hay gente incluso que dice que mejor haría la franquicia de Nueva York en poner
el de chicos
femenino en masculino que no el engendro este del triángulo y tal, porque ya sabes que en Nueva York, ya lo he dicho muchas veces, la prensa es durísima y el público también es muy duro, porque sobre todo por la vía de los Yankees están acostumbrados a ganar, ¿no? Pero sí, muy bien, y además que no es solamente que sea un exjugador, sino que tácticamente y prepara muy bien los partidos, y luego tiene mucha mano izquierda, que no es nada fácil entrenar ni hombres ni mujeres, no se puede hacer distinción, pero todo el mundo pensaría que podía ser un sargento de varas o un tío especialmente disciplinario, sí. Y parece que no, puede que tenga mano de hierro, pero desde luego su guante de terciopelo es tremendo. Y claro, Bill Laimbeer y la palabra guante de terciopelo jamás pensé que irían en la misma frase.
Que iban a poder casar. Bueno, me explicaba Ana Cruz que la entrenadora que tiene ahora en Minnesota, no recuerdo el nombre, perdón, fue asistente de Billy Laimbeer, y dice, entendedme, que tiene más mala leche que Billy Laimbeer. No quiero pensar cómo es en los entrenamientos y también durante los partidos. Bueno, a ver si tiene suerte Ana Cruz, lo vamos a explicar. Ojalá. Aquí, efectivamente, y puede ser la segunda española en conquistar la WNBA. Pani, te escucho la semana que viene, ¿eh?
Sin falta, y ya nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo. Nuestro profesor, el de la COPE, Miguel Ángel Paniagua. Bueno, aprovechando que hablamos de baloncesto femenino, quiero recordar que la Liga Femenina ha empezado con derrotas del vigente campeón del Uni Girona ante el CREF madrileño y del Perfumerías Avenida en Huelva contra el Conquero. Se está trabajando muy bien allí en Huelva. Y en la segunda jornada, bueno, tenemos derbi Cadí-Laseu-Girona el sábado. Y por delante también tenemos el inicio de la Liga Leporo, donde recordemos que el Ourense, haga lo que haga, voy a repetirlo, el Ourense, haga lo que haga, ya sabe que la temporada que viene será equipo ACB. Y le hemos pedido a Juan Arias, hola Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que nos haga una radiografía, bueno, de lo más destacado, de los equipos, de la competición, de la jornada inicial de esta segunda categoría en importancia del baloncesto español, de la Liga LEP. ¿Cómo arranca?
Pues la Liga regular, que comienza el viernes, acaba el 15 de abril. El 30 de diciembre es la fecha de corte para jugar la Copa Princesa, que se disputa el 29 de enero. Los playoffs se disputan del 22 de abril al 31 de mayo. Esta vez son 16 equipos. Han subido por méritos propios Cáceres y Amics Castelló, y han pedido la plaza el Barça B y el Burgos, que por cierto no tiene nada que ver con el antiguo Burgos, que se llamaba Tizona, o conocido comercialmente hablando como For Burgos. Uh-huh. Es otro equipo completamente diferente, otro club completamente diferente, y el nombre deportivo responde al Club Baloncesto Miraflores. El Barça, por cierto, ha recuperado a dos viejos roqueros como son Jack Alakovic y Lubos Barton para hacer pues un equipo más competitivo, aunque evidentemente no van a subir de categoría. Mientras que podemos decir, por ejemplo, que en la pretemporada el conjunto azulgrana ha perdido todos los encuentros, a diferencia de Palencia y Cocinas, que con 5 victorias y una derrota, digamos que son los equipos que más en forma están antes del inicio de la liga. Y también destacar, por ejemplo, que el Castellón o Castelló, Amics Castelló Cáceres, es el duelo de recién ascendidos que se enfrentan en la primera jornada y que precisamente, que no sé si lo han hecho adrede o no, que parece que sí, el Burgos y el Barça, que son los que han pedido la plaza para jugar el Alep Oro, también se enfrentan entre ellos en esta primera jornada.
Mira qué cosas. Así arranca el Alep Oro. Juan, gracias.
Un abrazo.
Vamos, nos despedimos, cerramos el 207 de Showtime. En el horizonte, muchas cosas. Esa final de la WNBA, el arranque de la Liga LEB, esa Supercopa Endesa con el Unicaja Real Madrid y el Barça Herbalife Gran Canaria como competición que da inicio al baloncesto de élite en nuestro país, la NBA, el Tour de la Euroliga, bueno, muchísimas cosas. Y la semana que viene, parrita, fin de semana del 10 y 11, yo creo que nos vamos a encontrar con nuestros oyentes y con el resto en la sintonía de la cadena COPE, porque no hay fútbol de primera, es jornada de selecciones, con lo cual yo creo que ahí vamos a encontrar nuestro rincón, ¿verdad?
Yo creo, dice, no yo sé si dice. Sábado o domingo, pero en cualquier caso es más que probable que nos encontremos y felices estaremos de hacerlo.
Bueno, ¿algo más, parrita?
Nada más, que tengo muchas ganas de que empiece la final de la Women NBA. He dicho que va a pasar Indiana porque creo que va a pasar Nueva York. O sea, estoy totalmente brotonizado.
Bien, dicho queda. Adiós, Rubén Parra.
Un beso, chao.
Bueno, pues hasta aquí el 207. Recordad, habitamos siempre en nuestra web, en cope.es, en el rincón de Showtime, y nos podéis escuchar y descargar también en los principales dispositivos, valga la redundancia, de descarga. La semana que viene más, siempre los martes, nuevo capítulo, nuevo programa del programa de baloncesto de la cadena COPE de Showtime. Adiós.